A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos en este miércoles 17 de junio para conversar con el secretario general de AEBU, Martín Ford, que hace pocos días regresó de Suiza, de Ginebra. Martín fue parte de la delegación de los trabajadores uruguayos en la 114 Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT. Y vamos a conversar un poquito más allá de que ya hemos dado en diferentes programas algunas novedades de lo que allí ocurría. Un balance general de lo que fueron esos varios días allá en Suiza. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, muchas gracias por el espacio para hablar de este tema que es tan importante para la clase trabajadora de nuestro país y del mundo, ¿verdad?
Lo primero que te pregunto, más allá del contenido de lo que se discutió, es qué te impactó o cómo viste cómo funciona la OIT por dentro, lo que es una, capaz que la gente no tiene tan asociado lo que es la Conferencia General de Trabajo, Internacional de Trabajo de la OIT, pero es realmente un mundo ahí adentro de delegaciones de estados, de trabajadores y de empleadores de los 200 y pico de países.
187
países que están afiliados a la OIT. ¿Cómo es vivir eso? Es una locura, ¿no?
Sí, la verdad que primero que nada, bastante impactante, los que hemos estudiado en algún momento derecho y una de las fuentes eran los convenios internacionales y todo, una emoción bastante grande y por otro lado una responsabilidad muy grande, porque las cosas que se tratan allí, más allá que a veces bajarlas a tierra es medio difícil, realmente es un ámbito donde se discuten las bases muchas veces de lo que son los derechos que después luchamos en nuestras plataformas o que luchamos para que en los parlamentos se aprueben leyes y demás. Por lo tanto, tiene una incidencia muy relevante que a veces el derecho internacional no deja esa sensación. Acá realmente se discuten cuestiones que más allá nos van a impactar a los trabajadores. Entonces se siente la responsabilidad y bueno, esa diversidad que decías vos de encontrarnos con compañeros trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, de todas las culturas, y del otro lado tener a la clase empleadora, a los empleadores de todo el mundo, los gobiernos, o sea, realmente es es removedor y bueno, y muy interesante como experiencia, ni que hablar.
Y aparte, como uruguayo estaba el condimento de esta conferencia de que el representante de los trabajadores, que hoy en día es el ministro de Trabajo y Seguridad Social del país, que fue el dirigente del Pichinete, Juan Castillo, asumió la presidencia de la conferencia.
Sí, sí, fue una instancia muy particular y muy importante para nuestro país. Hacía 40 años que no le tocaba a un uruguayo dirigir la convención Internacional de Trabajo. El compañero Juan Castillo, que hoy es el ministro de Trabajo, es de nuestra fila, o sea, fue coordinador del PICNT, un dirigente sindical más que reconocido, y bueno, para nosotros era realmente un aditivo a esta instancia que estuviera Juan dirigiendo la conferencia, realmente, y además cómo lo hizo, cómo lo llevó, realmente nos representa como uruguayo y como trabajadores.
Contanos un poco cómo fue todo el cronograma, porque la verdad que fueron un montón de días.
Sí, la dinámica es bastante intensa porque esto se divide en comisiones y se tratan los temas que quedan planteados de la conferencia anterior. En este caso, las comisiones fueron cuatro comisiones, más allá de alguna comisión más técnica que habla de finanzas y demás, que en esa realmente no tuvimos mucha participación, pero las comisiones fueron una sobre género, que participó la compañera Carolina Spielman, que es la encargada de género, la vicepresidenta adjunta y la encargada de género del PICNT. Una comisión sobre el convenio de plataformas que venía de la conferencia anterior, que había recomendado llegar a un convenio en esta conferencia y que por suerte se logró, donde participó el compañero Salzamendi, que es abogado de la sala de abogados del PICNT, que ya había trabajado en este tema. Otra sobre diálogo social, que nos tocó el Tratado Recurrente sobre Diálogo Social y Tripartismo, que nos tocó participar a nosotros, incluso en la comisión redactora. Y otra que es, que esa siempre funciona, que es la CAN, que es la Comisión de Aplicación de Normas, donde se tratan los casos de los países que infringen normas internacionales, que infringen tratados internacionales. Ahí se ponen por pedido de los trabajadores o de los empleadores cuáles son los casos que se van a tratar. Y bueno, ahí lamentablemente nos tocó estar en la lista corta esa, como por el convenio 98 sobre negociación colectiva. Pero además hubo 20 países que estuvieron por distintos convenios y participó el compañero Olivera y todos, porque ahí hablamos con distintos sindicatos, con distintos países, para que apoyaran la postura del movimiento sindical uruguayo, más allá que el gobierno también defendió nuestro sistema de negociación colectiva.
¿Cuál fue el punto que pusieron en cuestión a Uruguay para ponerlo en esa lista?
Bueno, también es un tema recurrente. Esto viene ya hace unos 17 años. Ya ha habido distintas instancias donde las cámaras empresariales, en este caso más concretamente la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y Servicio, junto con lo que es la Organización de Empleadores, la OIE, que es la Organización Internacional de Empleadores, ponen a Uruguay por el convenio 98, artículo 4, donde se dice que las partes deben negociar libremente sin la participación del Estado. Nosotros acá tenemos un sistema tripartito, y ellos dicen que el Estado propicia que haya negociación sobre otros temas que sean más allá de lo salarial. Nosotros creemos que no es así, y el gobierno también planteó que no es así, que el Estado lo que hace es, como también lo plantea la Carta Orgánica de la OIT y el propio convenio, impulsa que se negocie, pero que no participa en la votación cuando más allá de lo que es netamente salarial. Por ahí los empresarios argumentaron que en los lineamientos había como una indicación de sí o sí laudar. Por lo tanto, la Comisión de Expertos de la OIT, que es una comisión permanente que analiza los casos y los pone a consideración, resolvió, después de que se presentó el caso Uruguay con la postura de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno, resolvió solicitarle al Estado uruguayo que revise el artículo 12 de la Ley de Negociación Colectiva Privada, que es el que justamente plantea el tema de la participación del Estado. Nosotros tenemos expectativa de que el Poder Ejecutivo nos convoque, igual que a las cámaras, y poder dar una discusión donde el fondo de la negociación colectiva no sea tocado, porque nosotros defendemos este modelo de negociación colectiva, ya que en Uruguay la mayoría de las empresas tienen entre 5 y 20 trabajadores. O sea, la gran mayoría de las empresas, el 90% de las empresas, son micro y pequeñísimas empresas que, si no existiera esta forma de negociación por rama y con la participación del Estado, del gobierno, en la mesa, realmente no tendrían negociación colectiva y quedarían por fuera. Negociarían las grandes empresas y las que tenemos sindicatos muy sindicatos fuertes y organizados tendrían negociación y la gran mayoría quedaría por fuera. Por lo tanto, defendemos esta postura. Capaz que hay que hacer alguna modificación donde el gobierno en sus lineamientos no sean tan rígidos o buscarle alguna fórmula, pero creemos que realmente no hay que modificar. De hecho, eran 8 puntos que se planteaban originalmente y de esos 8 puntos, 7 se han modificado. Sin embargo, este no lo ha modificado ningún gobierno de todos los colores que han habido en la alternancia que ha tenido nuestro país. Por lo tanto, creemos que no es menester cambiar eso, si no estaríamos realmente desmantelando la negociación colectiva como nosotros la vemos. Y además es paradójico, porque a mí me tocó participar en la Comisión de Diálogo Social, donde nos ponen como ejemplo, como un país que tiene en distintas áreas un diálogo social fluido, con resultados, con efectos, y sin embargo, por otro lado, nos tachan porque el diálogo social, o los consejos salarios son tripartitos y hay participación activa del Estado. Entonces, no se entiende. Evidentemente, atrás hay una puja política, Las cámaras empresariales, cuando gobierna un gobierno progresista, vuelven sobre el tema. Cuando gobierna la extrema derecha, se lo saltean. Y además tenía el aliciente que decías vos al principio, que el compañero Castillo era el presidente de la conferencia, que venía de nuestras filas, más allá que obviamente hoy está en otro rol, claramente, que lo demuestra que en los consejos de salario, en la última ronda, los que fueron a votación fueron más los que votaron con los empresarios que con los trabajadores. O sea, que creo que queda claro por todos lados argumentos que dimos en la conferencia. Pero bueno, esa es la dinámica política que tiene esto, y que en algún punto creo, y esto es muy particular, que se bastardea el instrumento, porque el instrumento es que los estados que ratifican los convenios y no los cumplen, esa comisión de expertos y la OIT persiga el cumplimiento. Nosotros estábamos en la misma lista que estaban estados que están en guerra, estados que violan los derechos humanos, que hay prostitución infantil, maltrato infantil. O sea, en una lista que realmente es para observar, y nosotros estamos por una sutileza en esa misma lista colocados. Pero bueno, es la dinámica política que se maneja en un mundo que todos sabemos está muy polarizado y tenemos serias dificultades de defensa de la democracia, defensa del tripartismo. Y bueno, hay que jugar en esa cancha.
¿Y Uruguay cómo saldría de esa lista? ¿El año que viene, en la próxima conferencia? ¿Cada cuánto se actualiza esa lista?
Bueno, en realidad lo que nos impone es que a fines de septiembre de este año, creo que es a fines o a principios, no recuerdo, pero en septiembre tengamos que presentar los avances. Ajá. Y también pueda venir una misión de OIT acá a ver cómo funcionan, que de hecho el gobierno en su defensa a lo último planteó el doctor Hugo Barreto, el subsecretario que fue el que hizo la defensa del Estado, planteó que invitaba a la OIT a venir a los consejos de salario, al funcionamiento, para que vean que realmente se respeta el convenio 98. Clarísimo. Pero bueno, esto tiene otras dinámicas que nosotros creemos que no son, que aceptamos, porque nosotros creemos en la OIT, la defendemos, es un ámbito tripartito, no vale que cuando te sirve y podés llevar tus protestas, vale la OIT, cuando te juzga en contra, pero realmente creemos que no se entiende y que la parte empresarial va básicamente por lo literal de los artículos y nos embreta allí. Sin embargo, los resultados son muy buenos. Hubo en esta última ronda 83% de acuerdos. Desde el 2005 hasta ahora, desde que se reinstalaron hasta ahora, hay promedialmente un 80% de acuerdos, o sea, voluntarios. Por lo tanto, creo que el sistema, más allá de alguna sutileza y detalle, funciona y llega a la gran mayoría de los trabajadores, con hitos como que los trabajadores rurales tengan consejo de salario, las trabajadoras domésticas tengan consejo de salario. O sea, que son cosas admiradas en general. Si uno está en aquel ambiente, siendo tan pequeños como somos como país, somos referentes. De hecho, ya te digo, la participación nuestra en la Comisión de Diálogo Social, nos pidieron expresamente la Delegación de Trabajadores que participáramos en la Comisión de Redacción, porque justamente ven a Uruguay como un país ejemplo en diálogo social. Entonces, bueno, creemos que son maniobras políticas, pero que en el fondo vamos por el buen camino y habrá cosas para mejorar, pero no, nos quedamos con esa sensación.
Perfecto. Te hago una más, porque lo mencionaste al principio como parte del balance positivo, un logro, el convenio sobre plataformas, que ya estaba como preacordado, bueno, pronto para trabajar, digamos, o mencionado para que se trabaje sobre él, y si se logró, dijiste.
Sí.
¿Qué consiste esto y por qué es un avance?
Sí, ha tenido muchas dificultades. De hecho, yo participé antes también en la reunión de OIT regional en República Dominicana, y fue muy difícil llegar a un acuerdo tripartito para que hubiera una declaración de cara a esta conferencia, de decir, bueno, nos comprometemos a seguir trabajando, porque hay una fuerte ofensiva de las empresas, que son empresas muy poderosas, sobre todo las grandes plataformas, Uber, o sea, muy especialmente Uber, pero no solo Uber, las de pedidos también, que mandan a sus staff de abogado a tratar de obstaculizar que se llegue a un convenio, porque en definitiva ellos venden el mercado, quieren que los trabajadores sean supuestamente independientes, o sea, hay todo un tema atrás y hacen mucha fuerza. Este convenio se logró a las 6 de la mañana, después de grandes debates, casi no sale, se logró un convenio que es mejor, o sea, que no tener nada, pero que no es lo que hubiésemos querido, pero sí realmente marca algunas cuestiones que vamos a ir analizando y tenemos que lograr que se ratifique en Uruguay. Esto necesita que haya 3 estados que lo ratifiquen para que después llegue a todos los estados y que de alguna forma, como el resto de los convenios, sea el soporte en la mayoría de los estados para que el trabajo en plataformas, que cada vez va a ser más intensivo y va a haber en más áreas, ¿no? O sea, todos identificamos muy fácil la de pedidos de comida, las de logística, las de transporte, pero va a llegar a muchos más, sea de alguna forma reglamentado y que los trabajadores tengan los derechos laborales que deben tener, que tengan horario, que los algoritmos, no, que haya una persona atrás, que no sean los algoritmos los que deciden cuánto cobra, dónde trabajan, cuántas horas, que tengan una base importante. Acá en Uruguay, después de recomendaciones de OIT, se aprobó una ley que es muy mala, se aprobó en el periodo pasado, que solo incluye las plataformas de pedidos y de transporte, pero que es muy, muy, muy lavada, muy mala. Nosotros, como movimiento sindical, no la defendemos y que esperamos que ratificado sea el convenio internacional, haya un marco, primero que el convenio está por encima de la ley, pero que haya voluntad política para modificar esa ley y que realmente sea de protección de las trabajadoras y los trabajadores. Por lo tanto, creemos que la conferencia tiene un saldo positivo porque se avanzó en declaraciones apuntando hacia el género, a pesar de lo que ha luchado Estados Unidos muy especialmente y sus aliados para que se saquen cuestiones de avance que hemos tenido, incluso que se saque la palabra género, que se hable de persona, o sea, realmente ha sido duro. Se ha avanzado en diálogo social, más allá que algunos empleadores y muy especialmente Estados Unidos, Israel y sus aliados como gobierno trataran de que no se asociara el diálogo social a la negociación colectiva, que son inseparable, se avanzó en el convenio de plataforma y bueno, tenemos ese sabor agridulce de que los empresarios uruguayos tratando de hacer perder algunos derechos a los trabajadores, de bajar las protecciones, nos pongan en un lugar incómodo como país, como sociedad, porque después por otro lado reclaman de que no perdamos estatus, de que seamos una democracia plena para las inversiones, pero por otro lado nos exponen a este banquillo que creemos que es absolutamente injusto. Entonces, el saldo es bueno, nos quedamos con ese debe para seguir trabajando.
Muy bien, Martín, gracias por el resumen muy claro y vamos a estar solamente hablando próximamente.
Muchas gracias a ustedes y a la orden siempre.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.